Saludos a todos nuestros hermanos que nos visitan por la red de internet, que nos escuchan. Y bueno, hermano, tenemos un trabajo importante este año, nuestro segundo año en la red. Y bueno, tenemos realmente bastantes personas ingresando a nuestras páginas. Les voy a pedir a nuestros hermanos que cuando hayan escogido una frase de las que están señaladas ahí, enviárselas a sus amigos. Después le dan la oportunidad a alguien más. Hacen logout en su Facebook, le dan una oportunidad a alguien más para que venga y también envíe alguna información a sus amigos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Todo este mes, todo este año de 2011 estamos hablando de evangelización. Y nosotros somos muy buenos en realidad para recomendar cosas, ¿no es cierto? Somos buenos para recomendar cosas y hoy queremos recomendar, dígalo conmigo, hoy queremos recomendar nuestro evangelio. Nuestro evangelio. Nuestro evangelio es aquel... La palabra del Señor es la que nos ha cambiado el corazón. La palabra del Señor es la que ha cambiado nuestra vida. La palabra del Señor es que le ha dado un sentido más importante a nuestro modo de vivir. Y hemos podido tener todo esto en la gracia del Señor. Usamos el Facebook, ¿verdad?, para decir muchas cosas, ¿no? Pero esta vez lo vamos a usar para otra cosa. ¿Puedo usarlo para Cristo o solo para mis cosas personales? Este medio ahora se ha convertido en tu testimonio público, abierto a todo aquel que lo quiere mirar. Entonces, ¿puedo usarlo para Cristo o solo para mis cosas personales? Le voy a explicar un poquitito acerca del Facebook, ¿ok? Cuando usted pone una cosa en Facebook, ya sea que ponga una cosa seria o una cosa de broma, va a estar ahí y todo mundo va a tener acceso, si es público especialmente. Si es privado, pues solamente los amigos de ustedes tienen acceso a eso. Pero si es público, todo mundo tiene acceso a mirarlo. Por ejemplo, mi página de Facebook es pública porque yo la utilizo 100% para el ministerio. Ahí, a través de eso, hago la promoción de la predicación, hago las promociones que tengo que hacer. Y todo lo que tengo que hacer en cuanto a ministerio lo hago a través de Facebook como segunda herramienta. Porque mi primera herramienta, obviamente, es mi página de internet donde presentamos el mensaje. Ahora, cuando usted, vamos a suponer, si usted, jovencito o jovencita, usted pone una fotografía suya en el Facebook, ¿ok? Recuerde que eso es su ¿qué? Su testimonio. ¿Es su qué? Antes hablábamos de testimonio simplemente en lo que usted hacía todos los días. O sea, el testimonio suyo era lo que usted estaba haciendo todos los días y lo hizo, lo miraron o no lo miraron, ya pasó. Pero ahora el testimonio, como está actualmente trabajando nuestra era, nuestra época, el testimonio, cualquier cosa que usted ponga en Facebook queda ahí para largo tiempo, ¿ok? La segunda cosa, por esta razón, es que desde el punto de vista cristiano tendrás que pensar seriamente si lo que pones en tu página personal es digno de la salvación que profesas. ¿Por qué tendríamos que estar hablando del Facebook en la casa del Señor y de todas estas cosas modernas en las cuales nuestra sociedad se involucra? Te voy a explicar por qué. Muchos casos penales que están en corte ahora están tomando la información de estas redes sociales para determinar si la persona estuvo en contacto con la persona, ya sea que lo robó, que lo asesinó, lo que sea, o la conoció ahí, porque ahora el Facebook está sirviendo para hacer muchas cosas, tanto correctas como incorrectas. Por ejemplo, ahorita, ¿cuántos han oído del caso Kalimba? El caso Kalimba está muy pegado ahora, y ahora resulta que Kalimba en el Twitter estuvo hablando con la supuesta víctima de violación y estuvo hablando con ella, con una amiga de la víctima de violación, supuestamente, y le está diciendo, ella no pasó nada, está echando mentiras, que no sé qué, que no sé cuándo. ¿Han oído la noticia esa? Ahora, ¿qué está ocurriendo? Cuando usted vaya ahora a aplicar para un trabajo... ¿Alguien ha ido últimamente a aplicar para un trabajo y han revisado su perfil de Facebook? Usted no se está dando cuenta, pero cuando usted va a aplicar para un trabajo, ellos ponen en el Facebook el nombre de usted y revisan cuál es su perfil de Facebook, y ahí revisan las fotografías que usted tiene, ahí revisan lo que usted dice, ahí revisan todo lo que usted tiene en el Facebook, y a partir muchas veces de lo que usted tiene en su Facebook, están tomando un criterio de su persona, ¿ok? Si eso es en cuestión de trabajo, le quiero hacer una pregunta antes de entrar al mensaje de la palabra del Señor. Le quiero preguntar, y quiero que sea honesto con usted mismo. O sea, aunque yo, cuando puedo, también reviso algunas cuentas de Facebook, ¿ok? Y algunas veces me he llevado la decepción de encontrar cosas que supuestamente no deberían estar ahí, porque no corresponden a su perfil cristiano. Quiero decir, no pareciera que cuando alguien se mete a la página de Facebook de alguien, encuentre, vamos así a decirlo, alguien que esté levantándole el dedo a otro, ¿no es cierto? O posiblemente, si usted se fue a la playa, ¿ok? Aparezca usted en bikini, ¿ok? Estoy hablando de hombres y mujeres, no estoy hablando nada más de mujeres. Estoy hablando de hombres porque también los hombres solemos ponernos en bikini, pero si usted está en la playa, pues obviamente tiene que controlar, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurre ahora? Ahora estamos viendo la evangelización y le voy a explicar por qué es importante. Estamos tomando este tiempito a hablar del Facebook. Cuando usted esté hablándole de Cristo a alguien, ¿ok? Y vamos a suponer que esa persona a quien usted le está hablando de Cristo ahora, esa persona es amigo de usted o compañero, ¿qué cree que va a hacer? Va a ir a su página de Facebook y va a revisar lo que usted escribe en ella, lo que usted hizo posted ahí o las fotografías que usted puso, y de ahí, de ese perfil de Facebook, puede tomar el criterio de su cristianismo. ¿Amén? ¿Está conmigo, hermano? Porque ahora le voy a explicar otra cosa interesante. El diablo va a utilizar cualquier cosa para decir que usted no es lo que es. ¿Cierto? Él va a usar cualquier cosa. ¿Y qué más fácil utilizar unas fotografías, unas palabras, unos comentarios o unos insultos que pusimos en la red social? ¿Sí? Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado cuando estamos viendo, aparentemente jugando con esto de las redes sociales. Me interesa mucho en el cual poder abordar temas en los cuales usted y yo somos edificados como hijos de Dios. Ahora le voy a pedir otro favor y ya termino con esto del Facebook. Cuando vaya a su casita, no lo haga aquí porque entonces va a tomar más tiempo, pero cuando vaya usted a su casita, revise sus fotografías de su página personal. Y lo que no corresponda a su testimonio, ¿qué va a hacer usted? Quitarlo. ¿Qué va a hacer? Quitarlo. ¿Por qué? Porque no corresponde a su testimonio. Entonces, es interesante hoy poder mirar, observar esta parte de tan importante, tan necesarias y tan útiles que se han vuelto las redes sociales, pero también nos pueden meter en un grave problema porque simple y sencillamente, mis hermanos, muchas personas han... Para darle un caso rápido, este pastor cometió adulterio, encontraron que había cometido adulterio y en media hora su imagen pastoral estaba totalmente destruida por las redes sociales que tienen tan rápido. Pero vamos a entrar a la palabra del Señor. Me gustaría que se ponga de pie y vamos a leer este párrafo de la palabra del Señor. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Y da unas diferentes tipos de ofrendas. Y dice: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de onice y piedras de enjaste para el efod y para el pectoral. Señor, te doy gracias este día por cada hermano, por cada familia que está aquí en tu casa para escuchar tu palabra. Te bendigo a ti porque, Señor, solamente por tu gracia y por tu misericordia es que podemos estar aquí hoy y agradecerte todas tus bondades, todas tus bendiciones, porque a fin de cuentas nada nos pertenece. Te doy gracias a ti y te suplico que tu palabra llegue al corazón de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuatro cosas, cuatro fragmentos, dígalo conmigo, cuatro cosas en el pasaje de este día. La primera es que Jehová hizo una ordenanza. ¿Hizo una qué? Una ordenanza. Cuando usted está en el trabajo le dicen: ve y limpia el piso del cuarto B. ¿Y usted qué dice? Mi patrón me decía a mí, no me interesa que hagas en la semana, nomás el jueves tiene que estar el trabajo en mi escritorio. Y yo decía, bueno, tengo toda la semana para cumplir con el trabajo que mi patrón me encomendó, y el jueves estaba mi trabajo en su escritorio. ¿Ok? Una ordenanza no se discute, solamente se obedece. La segunda cosa de la ordenanza es que Dios dijo, toma una ofrenda. ¿Ok? La número dos de la ordenanza. La ordenanza era tomar una ofrenda, pero llevaba un destinatario. Dígalo conmigo, llevaba un destinatario. No se iba a tomar ofrenda de todo mundo. ¿De quién se iba a tomar ofrenda? De todo generoso de corazón. Dígalo conmigo, de todo generoso de corazón. Y la cuarta cosa que tiene este fragmento de la palabra de Dios que hemos leído el día de hoy, es que la ofrenda tenía que tener una característica. Y la característica que tenía que tener la ofrenda era que era voluntaria. Entonces, dentro de estas cuatro cosas que encierra este pasaje que nosotros vamos a observar el día de hoy, la primera cosa que tenemos que entender era que era un mandato. La segunda era que el mandato era sobre una ofrenda. La tercera era que no era para todo mundo, solamente para aquel generoso de corazón. Y la cuarta cosa era que era una cosa voluntaria. En otras palabras, no había ningún tipo de exigencia. Nada de lo que tenemos nos llevaremos, solo quedará memoria en lo que invertimos para la eternidad. Dígalo conmigo, nada de lo que tenemos nos llevaremos, solo quedará memoria de aquello en lo cual invertamos para la eternidad. Tal parece que vivimos solo conscientes del presente, tratando de sobrevivir día con día. Solo que durante nuestra vida inconscientemente construimos nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. En el pasado fue cuando construimos la base de lo que hoy vivimos. En el presente construimos lo que mañana viviremos y en el futuro construiremos lo que dejaremos al partir. Le voy a explicar esta parte. Nosotros en el pasado construimos lo que hoy disfrutamos. Le voy a explicar. Yo estudié contabilidad y dije, voy a ser contador, pero voy a contar lo que sea mío, dije yo. No quisiera ser un contador para trabajar toda la vida para alguien más, quiero trabajar para mí mismo. Y bueno, terminé la contabilidad y ejercí la contabilidad, y gracias a Dios, después de toda esta carrera de contabilidad y administración, pude vivir mucho tiempo de la contabilidad y de la administración. Porque en el principio, cuando tenía 17 años, decidí entrar a la escuela, estudiar y terminar y graduar y sacar mi diploma. Por eso en el pasado construimos lo que vivimos en el presente. En el presente construimos lo que viviremos en el futuro. Y en el futuro construimos lo que dejaremos al partir. Todos nosotros marcaremos una historia. Hay que agradecer a Dios la gran oportunidad que nos da de que entre nosotros hubiese personas que construyeron lo que nosotros disfrutamos. Y esto es una cosa para nosotros muy sencilla. Damos gracias a Dios por estas instalaciones, ¿no es cierto? Pero lleva 145 años la iglesia trabajando para que llegue este momento. Llega este momento y nosotros venimos hoy y podemos disfrutar de todo el trabajo que ellos han hecho, porque gracias a Dios alguien estuvo dispuesto a hacer un trabajo para que nosotros estuviéramos el día de hoy aquí. Pero es nuestra responsabilidad, repítalo conmigo, es nuestra responsabilidad construir en el presente un futuro para los nuestros, porque hay que evangelizar nuestro mundo dejándole sólidos recuerdos de que hicimos las cosas bien. Si bien es cierto que las piedras son mudas, cuando las ponemos unas sobre otras, estas pueden decir con certeza mucha buena parte de nuestra historia. Ellas serán el testimonio mudo de nuestra voluntad. Estarán para contar de nosotros el reflejo de lo que había depositado en nuestro corazón. Y para entonces habremos dejado una marca en la historia, porque fuimos conscientes de la responsabilidad de decir a las generaciones presentes y las venideras de que nos importa su vida tanto como la nuestra. Aquí viene un asunto muy interesante. Hoy en día, México, y le hablo de México porque es la tierra que más conozco, porque ahí nací, México tiene en su historia muchas pirámides importantes que miles de personas, millones de personas visitan al año. Por ejemplo, las pirámides de Chichen Itza, las pirámides que están en Tabasco, del cual no me sé sus nombres, pero hay muchas pirámides alrededor del suelo mexicano. Muchas de esas pirámides fueron construidas por una generación de personas, por una civilización de personas que ya desapareció. Pero hasta el día de hoy se sigue estudiando cómo es posible que pueblos tan lejanos en nuestra historia hayan podido construir tremendos monumentos, poder mover toneladas de piedra de un lugar donde no existía y traerlos a esos ciertos lugares. O por ejemplo, las tan famosas pirámides de Machu Picchu. ¿Cómo lograron llevar toda esa tecnología y subirla y construir eso allá? Y ahora es un patrimonio de la humanidad. Cada vez que nosotros construyamos algo en piedra, será nuestro testimonio. Hoy nuestro pueblo hispano en esta tierra que hemos adoptado como nuestra, aunque no necesariamente lo sea, tendremos que marcar una ruta en la historia. Hoy se dice que Estados Unidos está haciendo una nación católica, pero también una nación con diversas creencias religiosas que tarde que temprano pondrán en riesgo la continuidad del cristianismo. En las elecciones pasadas, por ejemplo, ya hubo una persona musulmán, de origen musulmán, que no quiso jurar por la Biblia y trajo su propio Corán para hacer el juramento. ¿Qué es lo que va a ocurrir con nosotros si nosotros no somos capaces de llevar el Evangelio a nuestra siguiente generación? Le voy a explicar lo que está ocurriendo en muchas iglesias que son obviamente americanas. ¿Por qué? Porque ese es tu suelo, esa es su tierra. Y hace varias generaciones atrás tenían congregaciones muy bonitas. ¿Pero qué pasó? Se descuidó la juventud y ya esa juventud que estaba anteriormente se hizo anciano y esos ancianos perdieron a sus hijos y perdieron a sus nietos y por lo tanto las iglesias han tenido que cerrar. Pero el caso no simplemente ocurre con ellos. Eso también ocurrió en Europa, donde muchas de las iglesias que hoy existen en Europa incluso han sido vendidas para construir casinos. ¿Por qué? Porque pasaron a ser simplemente un museo y después de ser un museo que ya no podía ser utilizado para otra cosa, fue vendido para cualquier otro fin. Si nosotros no utilizamos nuestro cristianismo, las cosas que Dios nos ha entregado, entonces no dejaremos nada al partir. Es necesario, nos es necesario resolver la ecuación en cuanto a la evangelización de nuestros pueblos y ciudades. Eso es importante, mis hermanos. Esto es lo que Jehová ha mandado. Ahí vamos a entrar al pasaje ahora. Si alguien más tiene una página de Facebook, que venga a accesarla y pueda enviarle a sus amigos esta, porque esto es un ejercicio real, mis hermanos. Esto no es un juego, es un ejercicio real. Vamos a ver cómo responde la gente que nosotros tenemos acceso a ellos, a la palabra del Señor. Por eso lo estamos haciendo y queremos ver qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que Jehová ha mandado? Dios establece en el pueblo la continuidad a través de su mandato. Quiero explicarle algo. Siempre tendremos un compromiso con quien nos ha hecho libres. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos venido a este país? Yo, por ejemplo, en mi país, en México, yo trabajaba para la empresa y la empresa me pagaba a mí semanalmente y lo que hacía la empresa era deducirme mis impuestos en mi talón de cheque. Ahí me deducía mis impuestos, llegaba el año y ¿qué ocurría con mis impuestos? Ya estaban pagados mis impuestos, yo ya no tenía que hacer otra tablilla de impuestos. Pero cuando usted viene a los Estados Unidos, va y trabaja y usted hace... le descuentan el dinero de los impuestos y al término del año, ¿qué tiene que hacer? Una declaración de impuestos para reportar cuánto dinero ganó y dependiendo de lo que usted haya ganado, entonces le va a tener que hacer un pago al gobierno o le hacen una devolución, ¿cierto? ¿Por qué está haciendo usted eso? ¿Por qué usted tiene un compromiso con la nación en la que vive? ¿Por qué? Y esta es una parte que no suena muy bien para hacer esta aplicación, pero es que es correcta. Dígalo conmigo, siempre tendremos un compromiso con quien nos ha hecho libres. Usted y yo venimos a esta nación, por lo tanto adquirimos el compromiso de hacer una plantilla de impuestos cada año. Y tenemos entonces que cumplir con la plantilla porque es una ley de este país. Y nosotros vinimos a este país y tuvimos que aprender a llenar nuestros impuestos. Y tuvimos que aprender a pagar nuestros impuestos. Y aquellos que no aprendieron a pagar sus impuestos por la vía de la pasividad, aprendieron por la vía de los recargos. ¿No es cierto? Entonces, tenemos un compromiso con quien nos hace libres. Dios ha mandado que recogieran una ofrenda. Interesante. Esto es un mandato, no es una cosa a la cual podríamos decir, bueno, lo voy a dejar pasar. Esto a simple vista parece una imposición. ¿Cuántas cosas han sido dejadas en nuestra buena voluntad, han estado reposadas en nuestra memoria por un largo tiempo de nuestra vida y muchos por toda la vida y resultó que nunca las llevamos a cabo? Le voy a dar un ejemplo a los esposos. La esposa le pide que haga algo y quisiera preguntarle a las esposas si alguna vez el esposo olvida lo que pidió en la esposa. En mi caso, yo casi siempre me olvido. Y entonces hay una palabra mágica: te dije. ¿Ok? Y el esposo, ¿qué hace? Ay, me pidieron que fue. Y ahí te regresas a buscar lo que te pidieron. Ahora, muchas veces en la vida cristiana, y esto es una cosa interesante en la vida cristiana, por eso es importante que nosotros al caminar por la vida cristiana, y le he dicho anteriormente y se lo vuelvo a repetir, no me interesa que se emocione conmigo, sino que entienda la palabra para poder vivir mejor. Ahora, ¿cuántas veces en la vida Dios nos ha encargado algo y lo hemos dejado olvidado? Hemos dejado olvidado, por ejemplo, Dios nos ha enseñado a nosotros a que instruyamos a nuestros hijos en el camino del Señor y hemos olvidado la tarea. Nos ha encargado que seamos fieles y hemos olvidado la tarea. Hemos olvidado muchas cosas. Dios ha establecido en el pueblo la continuidad, su pueblo a través de su mandamiento. Pero luego hay otra cosa que dice Dios: toma de entre vosotros una ofrenda para Jehová. La ofrenda que Dios levantó de su pueblo fue para que el pueblo tuviera un lugar donde adorar a Dios. ¿Para qué levantó una ofrenda al Señor de su pueblo? Para que tuviera un lugar donde adorar a su Dios. La segunda cosa para la cual Dios pidió una ofrenda fue para que tuvieran un lugar donde agradecerle lo que había hecho por ellos. Yo me quiero preguntar a usted, mi hermano querido. Yo le quiero preguntar a usted si usted agradece lo que Dios ha hecho por usted. Ahora, si Dios no ha hecho nada por usted, usted no tiene nada que agradecerle. ¿Usted cuándo dice gracias? Cuando recibe algo, ¿no es cierto? En otra palabra, si usted no ha recibido nada de Dios, usted no tiene nada por qué agradecerle nada. Si usted no ha recibido nada de Él. La otra cosa por la cual Dios levantó una ofrenda fue porque quería un lugar donde acercarse a Dios. Le voy a hacer una pregunta. Cuando está en su casa, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y vamos a estar 5 días, entre las 7 de la noche y las 10 de la noche, y sea honesto con usted, no me tiene que decir, yo no lo estoy preguntando para que me diga, no estoy esperando una respuesta de ustedes. De las 7 de la noche a las 10, ¿usted tiene oportunidad de orar o lo ganan las telenovelas de Univisión y de Telemundo? ¿Verdad que nos ganan? Claro que nos ganan. No podemos decir de 7 a 8 voy a orar, porque está, o simplemente como dicen los jóvenes, that's my show. Y entonces queremos ir a ver my show. Y mi pregunta para usted, mi pregunta para todos nosotros, para mí mismo: ¿cuándo tenemos un lugar para agradecerle a Dios? El único momento que tenemos serio para agradecerle a Dios es cuando venimos a la casa del Señor. Aquí, y gracias a Dios que pedimos que apaguemos los celulares, ¿ok? Pero también hay un lugar donde continuamente pudiera rendirse ofrenda y sacrificio al Dios de la nación de Israel. Rendir adoración a su Dios. Esa es otra parte muy interesante por la cual Dios pidió una ofrenda. Pero hay una cosa, pero ¿cómo tomar ofrenda de un pueblo que estaba en el desierto? ¿Cómo es posible que fueran los recién salidos de la esclavitud quien tuvieran la tarea de construir el tabernáculo y todo lo que esto necesitaba? Cuando construimos la casa de Jehová, Él edifica la nuestra. Dígalo conmigo: cuando construimos la casa de Jehová, Él edifica la nuestra. Suena muy ilógico, querido. Suena demasiado ilógico que un pueblo que venía de la esclavitud de 430 años saliendo, porque mire bien lo que dice la historia. 6 meses después de que salió Israel de la tierra de Egipto, 6 meses después, Moisés se paró enfrente y le dijo al pueblo, a 1,500,000 de personas, le dijo: pueblo, Dios ha ordenado que levantemos una ofrenda para construir el tabernáculo. ¿No le pareciera a usted que el pueblo pudiera haber dicho, pero Moisés, Acabamos de llegar de Centroamérica. Estamos pagando todavía el viajecito. ¿Cómo crees que vamos a dar una ofrenda? Moisés, estás viendo que estamos viviendo en un apartamento de los más chiquititos. ¿Cómo nos estás pidiendo una ofrenda? Moisés, si solamente gano 6.50 por hora, ¿cómo me vas a pedir una ofrenda? Este Moisés sí que está mal del cerebro. Moisés, aquí en el desierto ni siquiera podemos sembrar, Moisés. ¿De dónde te vamos a dar ofrenda? Muchos de nosotros hemos caído exactamente en el mismo bache y hemos dicho, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. No puedo. Pero en realidad debería ser, no quiero, no quiero, no quiero. No, no puedo. Esa palabra no está dentro de del margen. Cuando construimos la casa de Jehová, Él edificará la nuestra. ¿Puede usted creerlo eso? Toma de entre vosotros una ofrenda. ¿Cómo tomar una ofrenda de un pueblo de 400 años estar en Egipto? Después de que comenzamos a ocupar lo nuestro, nos olvidamos de las cosas de Dios. Dígalo conmigo, después de que nos comenzamos a ocupar en lo nuestro, nos olvidamos de las cosas de Dios. ¿Qué es más importante, la casa suya o la casa de Dios? Le voy a dar un ejemplo. 15 años, casi 16 años ya de estar en este país. Y llegó un momento en el que yo me dediqué a la construcción por mucho tiempo. Llegó un momento en que me fui a trabajar con esta compañía en Toledo, Ohio, en un ministerio de televisión, y trabajaba con ellos y me pagaban un salario. Y estaba trabajando con ellos, pero resulta que como su servidor, como siempre haciendo cosas para seguir avanzando, hicimos varios eventos y perdimos $20,000. Y los $20,000 que perdimos, ¿qué cree que era? Era mi salario. Habíamos invertido mi salario de todo el año en los eventos que habíamos hecho y los habíamos perdido en 2 días. Habíamos perdido el salario, mi salario de todo el año en 2 días. Se acerca el hombre del ministerio y me dice, Samuel, tenemos una crisis financiera. Y le digo, pero ¿cómo tenemos una crisis financiera? Sí, dice, porque los $20,000 que perdimos en los eventos que hicimos era tu salario de todo el año. Y entonces digo yo, ¿por qué no me dijiste eso antes? No hubiera puesto en riesgo yo mi salario de todo un año. Resulta que le digo a mi esposa, vámonos a Elkhart otra vez. De perdido en Elkhart tenemos a dónde caer. Y nos regresamos para Elkhart. Llegamos para acá, para Elkhart de regreso. Y yo me quedé sin trabajar 1 mes. Me hice un experto en el control remoto. Los canales los cambiaba a una velocidad. Tenía una agilidad en el dedo gordo. ¡Wow! Ya me había aprendido toda la guía de cosas que salían en la televisión, porque no tenía 750 canales, pero tenía 120 canales. Entonces veía de todo, ahí estaba yo con mi controlcito remoto. Pero cuando el dinero empezó a escasear, y que miré que mi esposa empezó a notar que yo ya estaba en la casa más de lo acostumbrado, entonces empecé a notar ciertas miradas un poco diferentes. Un poquito diferentes. De esas miradas que matan. ¿Qué? Y entonces estoy sentado en el sofá un día y me llegó la preocupación. Porque el dinero se estaba terminando. Y entonces fui y me hinqué y le dije al Señor, Señor, estoy muy divertido con el control remoto, pero ya se me está acabando el dinero. ¿Qué voy a hacer? Y entonces agarré el teléfono, agarré la guía de teléfono, el libro amarillo, y empecé a hojear las pastas del libro amarillo. Y mientras hojeaba las pastas del libro amarillo, miraba todos los nombres de los hoteles que estaban ahí. Y miraba un nombre de hotel y decía, ¿le llamaré o no le llamaré? ¿Este será el bueno o no será el bueno? Y entonces agarraba y le llamaba, oiga, buenas tardes. En mi inglés todo atravesado, así como los jóvenes me critican que mi inglés no sirve. Pero hablaba con un hindú que habla peor que yo, entonces no importaba. Entonces le llamé y le dije, excuse me, Y hasta moró. Me contesta, ¿no? Se moró. Y intentaba identificar qué significaba. Y resulta que el hotel se llamaba Turnpike Motel. Y él decía, Turnpike, era su abreviación en hindú. ¿Ok? Y entonces le digo, I'm a remodeling guy. What? Hold on. I call my wife. Y entonces la señora en el teléfono contesta, Turnpike Motel. Oh, this is what she's trying to say. Okay, I get the right version now. And he say, okay, yes, what do you need? Well, I'm a remodel guy and I'm looking for work. I do carpeting, I do plumbing, tile, everything that you want. Really? Then she say, really? Y me dice, ven para una entrevista. Entonces me vestí, me arreglé. O sea, no me puse de corbata porque era un remodeling guy. ¿Cómo quería que fuera? Tenía que ir como un remodeling guy, ¿no? Casi llevaba mi cinturón con mi herramienta. Llego y me aparezco y encuentro una señora chaparrita, delgadita, chaparrita, y me dice, ¿tú fuiste el que habló por teléfono? Le dije, sí. Y entonces me quedé pensando, ¿me va a correr desde ahorita o me va a contratar? Y entonces me dice, necesito 30 cuartos de hotel de ponerles carpeta. Y dije, yo lo hago. Y me dice, ¿cuánta experiencia tienes? Le digo, no hombre, bastante. Y dice ella, ¿cuánto es bastante? Le digo, bastante. Yo había puesto solamente 2 cuartos de carpeta y nada más. Y ella quería 30. Y entonces agarro y yo le digo, señor, yo necesito que tú convenzas a esta señora. Y entonces agarró la señora y me dice, ok, son $30, son 30 cuartos de carpeta, ¿cuánto va a costar el contrato? Le saqué la cuenta y me dice, Le digo, quiero el 50% ahorita y el 50% al final. Y me dice, no te puedo pagar nada porque no te conozco y te vas con el dinero. Le dije, no me voy a ir si los cuartos de aquí se van a quedar. Me dijo, no te puedo dar nada. Y le dije, yo no te puedo trabajar tampoco si yo tampoco a ti te conozco. Y entonces dije yo, ¿cómo le hacemos? Y le digo, me dice, te voy a pagar cada cuarto que hagas por día, es el cuarto que te pago. Y dije, fantástico. Se aburrió. Porque cada día teníamos que hacer cuentas y me tenían que pagar. Ahora, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Le digo, hermano, ¿pero cómo voy a dar yo una ofrenda si apenas después de un mes de trabajar que acabo de encontrar a esta hindú que no sabe que yo no sé nada de carpeta y me está dando el trabajo? Y quiere que le traiga una ofrenda a la iglesia. Y entonces viene la ecuación interesante. Viene la ecuación interesante. Resulta que vengo del desierto. Vengo de 400 años de esclavitud. Pastor, si es que apenas tengo un mes de convertido, ¿y usted quiere que yo ofrende y que diezme? Vienes del desierto de tu vida, vienes de estar esclavo en el pecado, en la maldad, y vienes a la iglesia y te dices, dar una ofrenda, y dices tú, no, yo no puedo dar una ofrenda, yo vengo del desierto. Apenas lo que quiero es una botellita de agua. Las ofrendas que dio el pueblo habían venido del pueblo de Egipto. Ni siquiera habían sido de ellos. El pueblo había recibido una ofrenda del pueblo de Egipto que quería que se fuera. Después de todo, nada de lo que tienes lo tenían. Fue Dios quien hizo la provisión para ti y para los tuyos. Interesante. Si usted va a la palabra del Señor y encuentra que cuando los egipcios empezaron a ver las plagas y cuando el primogénito murió, después de que no querían dejarlo salir, cuando el primogénito murió, le dijeron los egipcios, váyanse, no queremos a nadie más aquí. No queremos matar a nuestros hijos, no queremos matar a nuestro ganado. ¿Y qué creen que hicieron los egipcios? Vinieron los israelitas y le dijeron, danos algo, hombre, para que nos vayamos. Y les dieron oro, les dieron plata, les dieron vacas, les dieron, todo les dieron. Y se fueron. Este es el elemento que hace aceptable la ofrenda. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Este es el elemento que hace. Y aquí es donde quiero gastar un poquito de tiempo. Querido, ¿cuánta generosidad hay en tu corazón? ¿Qué tanta gratitud hay después de que el Señor nos sacó de nuestro propio desierto? Ahora te voy a explicar a todos nosotros que hemos venido de otro país. Muchos llegamos a este país por la gran necesidad económica. ¿Cierto? Vinimos a este país porque en nuestro país no encontrábamos la manera de hacer una vida buena, porque en nuestro país Por la razón que fuese. Es más, muchos de nosotros ni siquiera tuvimos carro en nuestro país. Algunos nada más traíamos bicicleta. Y eso que era prestada. O a veces los frenos había que darlo en el medio, ¿no? Para que no te fueras. Había que estirarle el freno que estaba aquí arriba porque no traía frenos en el manubrio. Algunos traían un carro que podían mirar el pavimento por abajo. Era el fumigador de la ciudad. Tiraba más humo que nada. Muchos de nosotros llegamos aquí así. Ahora yo te pregunto, y muchas de las casas de nosotros, y mira, yo te lo digo de todo corazón, yo estoy, no conozco las casas de todos, pero algunos cuantos sí. Y doy gracias a Dios que tengan buenas casas. Llegas y encuentras a los niños en sus cuartos, calientitos, bañaditos, perfumados, lindo. Ahora, antes no tenías nada de eso. El problema viene cuando empiezas a amar lo que tienes. El problema viene cuando entonces resulta que aquello que tienes se convirtió en tu tesoro y entonces amas más lo que tienes que aquel que te dio lo que tienes. Ahí viene un problema. El corazón agradecido, dice Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. En otras palabras, querido, no se trata de tu ofrenda. Entiéndelo bien. Pastor, esta semana traje $5 de ofrenda. Traje $50 de diezmo. O traje $100 de diezmo. O traje $150 de diezmo. O traje $200 de diezmo. No importa la cantidad que trajiste. Importa tu corazón. Tu corazón es lo que hace la diferencia. Si tú traes $1 porque es todo lo que tienes, pero tu corazón es agradecido y vienes con el Señor y le dices: Señor, esto es todo lo que tengo. Tú me prosperaste esta semana y solamente gané $10 y te traigo $1. Hey, el Señor bendice tu corazón por tu generosidad. Tu ofrenda, la cantidad de tu ofrenda no es la que hace importante la ofrenda. La que hace importante la ofrenda es el elemento de la generosidad del corazón. Y sabes una cosa, esta es justamente la prueba para el corazón. Para los muchachas que buscan novio. O para los para las muchachas que buscan novio. Les voy a dar un buen consejo. Si el muchacho nunca invierte nada en usted, vamos a una cita, pero cada quien paga su ticket. Hey, vamos a una cita y cada quien paga su ticket. Esa muchacha va a seguir pagando su ticket por todos los años de casada que tenga. ¡Pobrecita! ¿Ok? Porque si usted no puede ser generoso, y lo digo en los hombres, ¿y lo digo para quién? Para los hombres. Ahora, lo digo para los solteros, pero lo digo para los casados también. Si usted cobra su cheque, hermano casado, si usted cobra su cheque, y entonces resulta que usted agarra el cheque y resulta que de ese cheque no le toca nada a la esposa, su corazón no es generoso, entonces ¿cómo puede mostrar que usted de verdad ama? Lo puede decir, pero lo tiene que actuar. Viene el 14 de febrero y no lo vaya a pasar como nos pasó el año pasado. Algunos novios, esposos compraron el boleto hasta el último, esperando que la hermana se arrepintiera de venir. Dice: voy a esperar hasta el último momento a ver si se arrepiente y no quiere ir al final. ¿Qué significa? Por eso el corazón agradecido es lo importante. Ahora yo les explico y les digo de todo corazón, este es un tema muy escabroso. El dinero siempre es un problema. Siempre es un problema el dinero. Esto es una prueba para el corazón. A nosotros tampoco nos ha costado nada nuestra libertad, pero sí nos costará dejar un testimonio de esta libertad recibida. Le voy a explicar algo rápidamente con esta libertad. ¿Cuánto le costó a usted el que Dios lo salvara? Nada, porque quien pagó en la cruz del Calvario fue Jesucristo. Ahora le voy a explicar algo muy sencillo y le voy a poner mi propio ejemplo. Yo viví en la casa pastoral desde que nací hasta los 21 años. Se lo recomiendo, jóvenes. Se pueden ahorrar 3 años de biles. Yo viví en mi casa hasta los 21 años cuando me casé. En esos años que yo estuve en la casa pastoral, como hijo de pastor, donde no había un salario. Si la gente daba, había, y si la gente daba, no había. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurría? Había que vivir pobremente. Mi papá me decía, Samuel, no tengo para comprarte este par de zapatos. Y entonces mi mente se ponía a trabajar y decía, tengo que trabajar para ganarme este par de zapatos. Pero cuando venimos a la casa de Dios, cuando venimos al Evangelio, cuando venimos a Cristo, y yo te invito a que tú saques tus cuentas, ¿cuánto dinero te ha quitado el pecado y cuánto dinero te has ahorrado desde que viniste a Jesucristo? Cuando Dios te hace libre de los vicios, te ahorra mucho dinero. Cuando Dios te hace libre de la droga, te ahorra mucho dinero. No simplemente en la droga y en el vicio, pero también en las enfermedades. Ahora, Dios ha venido, ha lavado nuestro corazón, nos ha salvado, nos ha entregado una libertad que no nos ha costado nada, pero sí nos costará dejar un testimonio de esta libertad recibida. Por eso me interesa mucho en que tus hijos vean esta casa como su casa espiritual. Ahora, por eso me interesa mucho que nuestros hijos sepan que nosotros pagamos por esta casa y que va a estar aquí por muchos años hasta que yo me muera y desaparezca y usted se muera y desaparezca, todavía haya una casa aquí para aquellos que quieren venir a buscar el rostro del Señor. Sin la libertad de Jehová, tampoco habría una razón por la cual adorarle y ser agradecidos. Si Dios no le ha dado nada a usted, no se preocupe, no tiene nada que darle. Siempre habrá muchos corazones que no logran llegar al terreno de la gratitud. Y aquí viene el último paso del cristiano. Aquí viene un paso importante. Este es el trampolín, querido. Este es el último trampolín. ¿Alguno de ustedes participó en natación alguna vez? Entonces viene el jovencito y se para enfrente del trampolín y se queda mirando si son, no sé, 10 pies, 12 pies, 20 pies, lo que sean. Para un soldado son bastantes pies de altura. ¿Ok? Vienes y te pones en el trampolín. Obviamente para llegar a este lugar del trampolín tuvo que haber caminado. Primero estaba acá donde estaba todo el mundo, no había nadie acá. Y dice, oye, necesitamos nadadores. Entonces agarra y se acerca. ¿Qué será eso? ¿Me gustará o no me gustará? Pero luego se acerca, no, yo sí quiero ser. Y luego dice, no, ¿sabes qué? Me inscribo, yo voy a participar. Pero luego llega el momento en el que tiene que caminar al trampolín y le dicen, ahora tírate. Entonces llegas al trampolín y muchos cristianos estamos parados en el trampolín y estamos así. Tenemos miedo de tirarnos en los brazos del Señor. Tenemos miedo de decir, hey, me voy a dejar caer en tus brazos, al fin y al cabo, tú me vas a recoger. Siempre habrá muchos corazones que no logran llegar al terreno de la gratitud. ¿Estás parado en el trampolín? ¿Ya caminaste el más grande camino? ¿Estás parado en el trampolín? Y al momento de mostrar tu gratitud, agarras y te das la vuelta y te vas. Cualquiera persona puede decir que es cristiano, pero actuar como cristiano, y te lo digo de todo corazón, actuar como cristiano es necesario llegar al final del trampolín y dejarte caer en los brazos de aquel que te va a recibir. No va a ser una cosa fácil, porque cuando vayas cayendo, todavía vas a tener ganas de regresarte otra vez al trampolín. Y muchas personas nunca llegarán a ser agradecidos con Dios porque nunca llegarán al terreno de la gratitud. Pero ¿sabe lo que ocurre cuando no llegas al terreno de la gratitud? Cuando no llegas al terreno de la gratitud, entonces no puedes estar listo para el otro paso como cristiano. Porque en el ministerio hay especialmente si algún día quieres hacer algo en el Señor, si algún día quieres participar en alguna parte en el Señor, ahora tendrás que aventarte el trampolín. La ofrenda es instituida como resultado de la libertad. Cuando andabas en el mundo, ¿dabas ofrenda? ¿Alguien que estaba en el mundo daba ofrenda? No dabas ofrenda. Lo único que hacías en el mundo era pagar tributo. ¿Y sabes cómo pagabas el tributo? Tus vicios eran un pago de tributo. Los bailes eran un pago del tributo. La ofrenda es instituida como resultado de la libertad. Y por último, cuando esa ofrenda es originada en el corazón, es cuando el testimonio de nuestra ofrenda será perdurable por largo tiempo. Cuando tú traigas ofrenda de corazón, es cuando será perdurable por largo tiempo. Solo podemos cumplir la comisión de ir a través del tiempo cuando con el trabajo realizado hayamos construido un testimonio que perdurará aún después de que nos hayamos partido, antes de que nos hayamos ido. Y con esto termino y con este ejemplo te lo voy a decir. El día de mañana, yo los amo mucho a ustedes, pero yo no sé cuánto tiempo voy a estar con ustedes. Posiblemente me puedo morir mañana. ¿Ok? Pero yo no sé cuánto tiempo me voy a quedar con ustedes. Pero hay una cosa que estoy preocupado por ustedes. Estoy preocupado porque ustedes hayan recibido la palabra correcta de Dios en su corazón. Y el día de mañana, no importa dónde usted esté, no importa dónde yo esté, esta casa sigue abierta porque aquí hubieron suficientes corazones agradecidos para abrirle la puerta a aquellos que andaban buscando un lugar donde adorar a Dios. Incline su rostro y oremos al Señor. Señor, yo este día quiero ser agradecido contigo. Tengo que agradecerte el sustento que me has dado para mi familia. Tengo que agradecerte el vehículo que me has dado para transportar a mi familia. Tengo que agradecerte la casa en la que me has permitido tener a mi familia bajo techo en un lugar calientito. Tengo que agradecerte por traer calzado este día y no tener que sufrir la nieve en mis pies porque tú has provisto para mí, Señor. Te doy gracias porque has provisto para mis hijos un lugar donde dormir, una cama, una regadera con agua caliente, hasta para las cosas que no necesitan, pero que quieren, también has provisto. Yo quiero ser agradecido contigo. Quiero vivir agradecido contigo. Quiero venir y traer mi ofrenda, no porque haya una demanda, sino más bien porque hay un deseo. Quiero venir y traer una ofrenda como la que tú pediste al pueblo de Israel, aunque acababa de salir de la esclavitud, porque cuando vinieron a traer la ofrenda, era el momento correcto, cuando el agradecimiento estaba en su mayor nivel. Acababan de ser libertados. Acababan de encontrar la diferencia entre la esclavitud y la libertad que tú les habías otorgado. Hoy te pido para este pueblo hermoso que te ama, que hoy están posiblemente algunos parados en el trampolín de decir si lo hago o no lo hago. Toca sus corazones. No es sino solo porque tú lo has pedido y solamente porque tú lo instituyes. De lo contrario, nos podríamos dedicar a cualquier otra cosa y trabajar como cualquiera, mas sin embargo esta casa necesita ser edificada, no solamente por aquellos que vienen, sino por aquellos que escuchan y aquellos que aportan y aquellos que sostienen. Te pido que bendigas cada hogar, que nunca falte alimento, que nunca falte calzado, que nunca falte la calefacción, que nunca falte el agua caliente, que nunca falte las necesidades del corazón. Bendice cada familia, cada joven, cada madre que trabaja por sus hijos, cada hogar que, donde hay posiblemente una madre, bendícela, guárdala, protégela, dale tu bendición a cada hogar, Señor. Posiblemente hay muchas personas que aparentemente no deberían tener trabajo en este país, mas sin embargo, tú provees para ellos. Tú has abierto una línea de bendición. Tú has entregado pan en su mesa y lo seguirás haciendo siempre. Porque para ti somos más importantes, más grandes que nada. Te pido en este momento que nuestro corazón, como dice tu palabra, sea agradecido. En el nombre tuyo, Jesús. Amén. Y amén.